sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle.
Buenas tardes, amigos y amigas, amantes del ciclismo. Soy Albert Rivera y esto es A la cola del pelotón.
Procedendo in avanti, senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta.
Imaginad por un momento que estáis viendo en la televisión una película y cuando el protagonista va a salvar el mundo os ponen un partido de fútbol. Imaginad, insisto, que estáis viendo un partido de fútbol y os cortan los últimos 10 minutos para emitir otra cosa. O que estáis viendo un partido de tenis y no emiten el set decisivo. Bueno, esto último no tenéis que imaginarlo porque ya lo vimos hace unos días en Televisión Española. Hoy la Televisión Pública Española ha jugado con el final de la tercera etapa de un Giro de Italia en el que, repito, hay 16 corredores españoles. Una pantalla dividida, sin repetición ni sin oportunidad de ver las imágenes del podio. Una televisión pública que maltrata a sus espectadores, que además son sus contribuyentes. Muy mal. Os invitamos a que os quedéis esta media horita con nosotros para repasar y analizar la enorme victoria de Marcel Kittel en la etapa de hoy. Todo esto lo comentaremos con los compañeros del programa, Mikel Ilundain y Julián Sáez. Además, hemos preparado un pequeño reportaje sobre la creación del Giro d'Italia. Dicho esto, arrancamos. Bueno, pues ya estamos en el análisis de lo que ha sido la etapa de hoy, 190 kilómetros entre Niemen y Armen, que ayer lo dije al revés y pido perdón si puede confundir a alguien, pero bueno, al final, como era ida y vuelta entre las etapas 2 y 3, hubo una pequeña confusión. Y bueno, para comentar esta etapa se une con nosotros un comentarista de este programa que ya estuvo en la previa que hicimos y en el siguiente programa y va a estar durante todo el Giro. Mikel, muy buenas. Bueno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Albert, ¿qué tal?
Imagino, Mikel, perdona que te interrumpa, que has visto la cabalgada, por llamarlo de alguna forma, de Marcel Kittel, ¿no?
Sí, la cabalgada, bueno, pensaba que me estabas preguntando por los cuatro escapados que también se han pegado su buena cabalgada.
Sí, sí, ahora hablaremos de ellos, pero también, sí.
Sí, pero la verdad que lo de Marcel Kittel ha sido impresionante. Vaya, ayer se salió y hoy parecía que iba en avión, sí, la verdad.
Yo creo que ayer lo estábamos comentando con Germán y con Armando y Paco, que puede llevarse todas las etapas de línea de este Giro si no se va.
Pues sí, la verdad que todo lo que termine en sprint, a no ser que haya algún repecho antes que se pueda quedar cortado o pueda perder muchas posiciones o algo así, la verdad es que parece que aunque en el sprint esté mal colocado, tiene la posibilidad de incluso remontar y pasarles a todos. Es impresionante. No quería dejar pasar que lo que has comentado también del tema de teledeporte, de que han hecho lo que han hecho. Ya pasó, por ejemplo, en el Tour de Flandes, la edición número 100 del Tour de Flandes, que es, si no, una de las carreras más importantes del año, pues la más importante. Uh-huh. En las clásicas, desde luego, lo es. Y ni siquiera la echaron, la televisaron. Claro, por aquí nos pilla un poco diferente, ¿no? Porque tenemos ETV, tenemos la gran suerte de que tenemos una televisión que apoya bastante el ciclismo porque hay bastante afición detrás, pero bueno, en general en España también la hay y es una pena que no respalde la televisión pública más el ciclismo, la verdad.
Sí, aquí, por desgracia, no tenemos ni siquiera en la Comunidad Valenciana tenemos televisión pública, autonómica en este caso, pero bueno, sí que nos apoyamos en esta teledeporte que al final tiene que brindar todo el deporte de toda la en todo el país y, como decía en la intro, también no solo lo hacen con el ciclismo, lo hacen como vimos el otro día con el tenis, con Nadal. Y bueno, la verdad es que es un tema un poco controvertido y un poco que a veces está más de no llevar cuidado en lo que hacen, que yo creo que teniendo los canales que tienen, porque tienen 1000 canales en la TDT, podían haber llevado un poco más de cuidado con este final de etapa, que se sabía que iba a coincidir con el fútbol, porque estaba, bueno, ha coincidido los últimos kilómetros, pero bueno, lo tenían seguramente planificado, podían haberlo planificado de otra forma. Por eso he querido hacer yo un pequeño guiño en la intro, porque me ha parecido una cosa muy muy importante para destacar en esta etapa, que si nos ponemos a comentar la etapa, la de ayer dijimos que fue una etapa bastante tranquila, no pasó prácticamente nada, excepto el sprint de Kittel y que Omar Fraile se vistió de azul. En esta, pues podemos decir todo lo contrario, porque ha habido caídas, ha habido nervios, ha habido velocidad, ha habido abanicos. Cancelar ha perdido 6 minutos en uno de los grupos de los abanicos. Genies también ha perdido 1:37 en el segundo grupo que ha entrado. Se ha caído al suelo junto con la mayoría de la francesa de Ye. La caída espectacular, tristemente, de Perot, que le ha dejado fuera del Giro. No sé cómo has visto las imágenes, la verdad, de la caída son espectaculares, porque espectaculares, pero mal, en mal sentido. Ves como cuando cae al suelo, le pasa el ciclista, creo que es del Lotto, y le da con la rueda en la cara o con el pedal, y la verdad que es...
Además cae a plomo con la cara, el suelo, es la verdad es... de esas imágenes que no te gusta ver, y menos si habitualmente andas en bici, porque... No quieres ni pensar que te pueda pasar a ti, y verlo, la verdad que esperemos que esté bien y que se recupere pronto.
Sí, porque lo han evacuado, digamos, en ambulancia. No sabemos, luego seguro que saldrá informaciones sobre el estado. Imagino que estará bien, lo que pasa que bueno, muy dolido por la caída y también por haber tenido que abandonar el Giro, que seguro que iba a dar espectáculo, iba de los líderes de AG2R junto con Pocho Vivo. Bueno, está ahí Perot, el incansable Perot, con 39 años, que ya tiene que dejar el Giro por la caída. Eso es una caída que te puede pasar, como decías, cuando sales con bici, pillas una rotonda, te despistas un poco, y al suelo.
Sí, ha sido una tontería. Su compañero que iba adelante le ha pegado con el pedal al suelo y se han ido al suelo así. Y bueno, luego también comentar que el que iba hasta ahora segundo en la clasificación, Primož Roglič, que lo he dicho yo creo bastante bien,
sí.
también se ha caído al suelo hoy y se ha debido caer una caída bastante fuerte ha debido tener, y ha perdido también 7 minutos 39 segundos, ha entrado en una de las grupetas del final y ya nos ha desaparecido de las primeras posiciones. Y luego, bueno, lo que comentabas, ha habido abanicos, Amador ha estado cortado un rato debido a una caída también.
Sí, en la zona de los abanicos también.
Exactamente, encima, justo en ese momento Lotto Soudal, los de rojo, han puesto ahí la marcha a tope y han encunetado, y ha pillado justo la caída en ese momento a unos cuantos corredores. Se han quedado 70 corredores delante solo, sí. Y la verdad que ha habido un momento que parecía que iban a ocurrir muchísimas cosas, y luego por suerte para algunos y por desgracia para otros se ha parado mucho la carrera, y bueno, y los cuatro de adelante que les han echado un pulso al pelotón, a falta de 30 han puesto ya la moto en marcha y casi no los cogen.
Recordamos que delante estaban Tallingi, creo que lo he dicho bien, estaba del Lotto Jumbo, que estaba ayer también en la fuga, ahora es de los más combativos de este Giro de momento. Van Zyl, del Dimension Data, que ha dado mucha guerra ahí al final, bueno, lo han cogido a falta de 2 kilómetros. Berlato, del Binifantini, y Amezqueta, si creo que lo he dicho bien.
Amezqueta,
del Southit, que bueno, los dos, Berlato y Amezqueta, con los maillots característicos, ¿no?, de este tipo de equipos. Y bueno, los hemos visto rodando adelante con bastante insistencia. Tallingi se ha puesto líder, le ha arrebatado la malla azurra a Omar Fraile. Y bueno, pues sí, pues mientras estas escapadas sean así de entretenidas, por así llamarlo, porque bueno, hasta 2 kilómetros hemos tenido emoción, y luego caídas también en la parte final que han hecho que el sprint sea emocionante hasta que ha querido Kittel, ¿no? Porque, porque Kittel ha decidido un momento sprintar y ya está. Ha quedado Kittel primero, segundo la sombra de Kittel, lo he leído por ahí antes en Twitter, me ha hecho mucha gracia, y tercero las ganas de Kittel de que les pillen los demás, porque la verdad... espectacular el spin de Kittel, y no sé si quieres comentar algo más del spin de Kittel, que ya hemos dicho algo al principio, pero es que es tan increíble los dos sprints que ha hecho estos días que es para comentarlo.
Está al nivel que estaba hace 2 años, que era impresionante, que ya ganó en el Giro de hace 2 años, una etapa que estaba descolocadísimo en posición 20-25 y salió por el córner y vamos, les pasó a todos como quiso prácticamente. Y bueno, pues Viviani y Nitolo pues bastante han hecho haciendo segundo y tercero. Greipel la ha hecho cuarto, ya asoma por ahí. Igual lo vemos algún día también levantar los brazos en este Giro. Y luego quería comentar que los cuatro de adelante, en cuanto han decidido, han ido guardando fuerzas. De hecho, Van Zyl, Dimension Data, ha estado en la montaña guardando fuerzas, no ha hecho ni sprintar, y luego ya has visto qué exhibición ha dado. A falta de 30 han decidido arrancar y darlo todo, y les han echado un gran pulso al pelotón. Y Etix ha tenido muchísima sangre fría, porque y porque IAM le ha echado una mano y ha habido más implicados, porque si ahí no se mete nadie más a ayudar a Etics, igual estaríamos hablando de otra historia, y otro final de etapa.
Sí. El Bardiani, por ejemplo, también ha ayudado en la parte final, el Lotto Jumbo, no, Lotto Sodola también creo que ha tirado un poco. Sí, la verdad que ha recordado un poco Banfield a Steve Cummins, que es el que ayer, el nombre que yo tenía en la cabeza y no me venía del Dimension Data, que bueno, ya lo vimos en la cuarta etapa de Tirreno y en País Vasco también haciendo estas llegadas, que bueno, cuando él tiene marcado a falta de 2 kilómetros, ataco y se va solo a 60 kilómetros en cadencia y con mucha, mucha fuerza. Y sí, bueno, parecía que podía lograrlo Banfield, pero al final no ha podido,
sí,
por
la,
eso.
La verdad que además, el GPS del Giro parecía que a falta de 6 kilómetros estaba un minuto y de repente ha caído en picado el GPS a 30 segundos y estaba claro que era también el problema del GPS, entonces nos tenía un poco despistados. Pero la verdad que aún así ha dado una exhibición, sí.
Y bueno, la exhibición que ha dado también, hemos dicho, de Kittel, le ha supuesto llevarse la malla rosa que le convierte en el líder de este Giro de Italia, que bueno, decía ayer Germán que no había estado atento él pensando que ayer estaban buscando hacerse con el liderato, pues hoy lo han conseguido, demostrando que sí que estaban dispuestos ayer a conseguirlo, no pudieron porque les faltó un segundo. Hoy ya Marcel Kittel vestido de rosa. Veremos a ver lo que dura, que probablemente sea hasta mañana. Bueno, mañana, hasta el martes, que es cuando mañana tenemos día de descanso.
Eso es. Y luego también ha cogido la malla roja de puntos de la regularidad.
Sí, que ya la llevaba hoy.
Que ni más ni menos que le saca 57 puntos a Viviani, que es el siguiente sprinter. Le saca a Tiaying y le saca 26, tampoco es tanto, pero al siguiente sprinter le saca 57 puntos, que en dos etapas que llevan, bueno, en tres etapas que llevan, es una barbaridad, la verdad.
Sí, lo que decimos, si no se deja este Giro por cualquier motivo, ya tiene hecho la malla rosa con dos S, en este caso la roja.
Exacto.
Y muchos de los sprints probablemente se los pueda llevar. Segundo se ha quedado Tom Dumoulin, como decías, porque el ruso, que no voy a decir el nombre, se ha quedado cortado.
Esloveno, sí.
Esloveno, perdona, ¿ves? Mira, sí. Ya es que ni por esas.
No es tan fácil, tenemos que atrever, es Roglic.
Y Andrei Amador, que ha recuperado ese gap que había perdido y se queda tercero. O sea que bueno, Amador sí que lo podemos ver como líder dentro, por ejemplo, en una jornada en la que todavía no llegue en la grande montaña. Bueno, son 15 segundos los que tiene con Marcel Kittel y 6 segundos con Dumoulin.
Sí, lo único, yo no sé, viendo cómo ha arrancado ya este Giro, no sé si veremos un poco una historia parecida con Dumoulin a la Vuelta a España del año pasado. Yo le veo muy fuerte y yo creo que puede salir con mucho, mucho tiempo de ventaja de la contrarreloj larga que va a haber, porque hasta entonces tampoco yo creo que tenga muchos problemas. Le veo finísimo y veremos qué pasa con él. Él se descarta, no sé si es estrategia o no se quiere quitar presión o realmente lo piensa, pero no sé.
Sí, probablemente la incógnita, quitando a Nibali, que en teoría va fuerte, pero todavía no lo hemos visto, no ha tenido oportunidad también para mostrarlo. La incógnita es eso, si Dumoulin va a estar en con ganas y con fuerza para intentar luchar por este Giro, porque bueno, si Dumoulin se pone en serio con esa crono que tiene de 40 kilómetros, puede hacer mucho, mucho daño a los rivales luego en la montaña, que ya lo hemos visto que sabe defenderse muy bien. Nosotros lo vimos en Benitatxell subiendo como una bestia, la verdad, que aquí en la Vuelta a España. Y bueno, yo confío en que Dumoulin nos está engañando. Porque,
pues, hombre, sería una agradable sorpresa, porque de hecho los escaladores no tendrían más remedio que atacar y atacar y atacar, y eso pues sería bueno para el espectáculo, claro está. Sí.
Y bueno, quitando las caídas, los cortes y, bueno, los pseudo-cortes, entre comillas, de los abanicos que no han llegado a producirse a gran medida, simplemente en la parte final, los líderes tranquilos, en una etapa más tranquila. Mañana tienen día de descanso, bueno, de descanso entre comillas, porque tienen que trasladarse, supongo que luego saldrán con la bici un rato y ya pensando en la etapa de mañana, pero bueno, hoy por lo menos el calentón se lo han llevado en alguna parte.
Sí, está claro, hoy lo habrán pasado mal, simplemente por los nervios, ¿no? Porque todo el rato quieres estar delante, pero bueno, yo creo que ya han salvado el escollo de Holanda, que quieras que no, por el viento es más peligroso, y en Italia yo creo que no van a tener tanto problema con el viento. Sí que siempre hay caídas en la primera semana de una vuelta grande, pero ya el viento ya es un estrés acumulado más, y que yo creo que no van a tenerlo en Italia. Ahora ya van a correr a la italiana ya más, y yo creo que lo van a agradecer muchos.
Sí, porque, bueno, ahora luego pasaremos con Julián Sáez a comentar la etapa del martes, pero bueno, van a estar por la costa también, de la costa del Tirreno, y veremos a ver si ahí por ahí también hay vientos, no lo sabemos, habrá que mirar, estar atentos al tiempo. Quería comentar antes de pasar ya con Julián Sáez y despedirte, Miquel, Bob Jungels está fuerte, porque lo hemos visto que ha tirado en la parte final de... Gracias, una de las cosas que haya pillado el Etix ha sido gracias a que Bob Jungels se ha puesto a tirar, sí, también. Sí. Está segundo como malla blanca de este giro, como mejor joven.
Sí.
Está Lubinson Tobias primero, pero bueno, yo lo veo con fuerza para... A ver, no hemos visto mucho todavía, pero yo es que he apuesto mucho por él. No sé si os habéis dado cuenta, pero Bob Jungels es mi pequeña apuesta para este, para
sí,
este
sí,
giro.
Le he oído bastante estos días de tu boca, ¿sabes? De tu boca. Sí, es un corredor que tiene muchísima potencia, pero yo de cara a la general, la verdad es que primero está trabajando muchísimo todos los días, de hecho se ve, por ejemplo, ayer iban dos trenos, ¿no? De dos equipos diferentes por cada lado, se puso él solo por medio y se quedó solo. O sea, eso es que va muy fuerte, pero también está trabajando mucho, entonces no, su propio equipo no sé si confía tanto, porque si no igual iría más resguardado.
Sí, es probable que si fuera más para la general estaría más tranquilo ahora en estos días. No sé, Miquel, si quieres apuntar algo más sobre la etapa de hoy, ya ves que tenemos poco tiempo, pero queremos mostraros
sí,
ahora
no,
el...
Tranquilos ya, así que si no se echa el tiempo encima, nada más, ya esperar a que el martes en Italia a ver qué vemos y nada, encantado de haber estado con vosotros.
Y a disfrutar del descanso de mañana.
Eso es.
Vamos a pasar ahora, despedimos a Miquel, vamos a pasar ahora a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre la creación de lo que es el Giro de Italia. Así que nada, vamos a escucharlo y luego venimos con Julián Sáez para comentar la etapa de mañana.
El 24 de agosto de 1909, el periódico italiano La Gazzetta dello Sport publicaba en portada un pequeño boceto de un recorrido ciclista acompañado por un pequeño texto. El Giro de Italia, 3.000 kilómetros, 25.000 liras en premios. No se especificaban fechas ni etapas, tan solo que este proyecto de carrera ciclista estaba organizado por el propio periódico italiano. Hasta aquí quizás pueda parecer una historia más del nacimiento de una carrera ciclista en el comienzo del siglo XX, como así fue el propio comienzo del Tour de Francia en 1903, aupado por el periódico francés L'Auto Velo. Pero no, queridos oyentes, esta historia es un relato de valientes, de emprendedores y, si me apuran, incluso de espías. Para conocer los inicios de la Corsa Rosa, el Giro d'Italia, tenemos que viajar a 1901, años antes de que el país transalpino se emocione con la portada de la misteriosa carrera sin fechas ni etapas. Por aquel comienzo de siglo, los periódicos deportivos, como era la Gazzetta dello Sport en Italia o l'Auto Velo en Francia, eran no solo periódicos informativos, sino que ellos mismos eran los organizadores de las carreras ciclistas que hoy en día son míticas. Sin ir más lejos, en la redacción de la Gazzetta dello Sport, Armando Cougnet, el encargado de ciclismo en la publicación, había creado el Giro di Lombardia en 1905 y la clasicísima Milán-San Remo dos años después. El surgimiento de una vuelta por etapas que recorría toda Francia había impactado en Europa. No es ningún secreto que muchos países envidiaban aquella proeza y querían, por qué no, crear algo similar. Armando Cougnet lo tenía claro, Italia necesitaba una carrera igual que la francesa y además esta tenía que estar organizada por su propio periódico. Obviamente, si la decisión dependiera del propio Cougnet, la carrera se estaría celebrando en ese mismo instante, pero la falta de financiación y la realidad de no tener prisa para crearla hizo que el tiempo pasara y la carrera seguía aún en el aire. Pero no era la Gazzetta el único periódico interesado en inventar un tour italiano. El mítico periódico milanés Il Corriere della Sera, que ya había organizado en 1901 un giro automovilístico por Italia, tenía la idea y los medios para sacar adelante el Giro d'Italia. Incluso había llegado a acuerdos con el Touring Club italiano, una potente asociación que se ocupa de aspectos turísticos, culturales y ambientales por toda Italia, y con la reconocida empresa Bianchi. Quizás este último acuerdo fue el que a la postre acabó con las aspiraciones del Corriere de organizar el primer Giro d'Italia. El 5 de agosto de 1909, un ex trabajador de Bianchi, que no acabó muy contento cuando fue despedido de malas maneras, se convirtió en el espía de nuestra historia. Este italiano resentido se lo contó todo a Tullo Morgagni, redactor jefe de la Gazzetta dello Sport, y tan pronto supo de las intenciones del periódico de Milán, contactó rápidamente con Cugnet para reunirse. Al día siguiente, sin perder tiempo, se reunieron de urgencia para preparar el lanzamiento del primer Giro d'Italia y así adelantarse al Corriere de la Sera. De este modo fue como el 24 de agosto de ese año 1909 los italianos se enteraron de la creación de una carrera sin fechas, sin etapas, con tan solo 25.000 liras en premios y 3.000 kilómetros a recorrer por Italia. De las etapas y el recorrido todavía no se sabía nada, pero de las 25.000 liras sí que sabían tanto Armando Cugnet como el redactor jefe Tullo Morgagni, que no tenían financiación suficiente para cubrir el premio. Tanta fue la demanda de información de los lectores que la propia Gazzetta, unos meses después, en septiembre, tuvo que pedir paciencia y anunciar que se estaba trabajando en sacar adelante la carrera. Finalmente, la financiación llegó, los patrocinadores se unieron al proyecto e incluso el propio Corriere de la Sera, en un gesto de caballerosidad tan solo posible en el ciclismo, ofreció 3.000 liras al vencedor. El rey también contribuyó otorgando una medalla de oro al que lograra la victoria. Todo estaba listo. Con el dinero en el bolsillo, la Gazzetta anunció finalmente el 26 de marzo de 1909 el recorrido, las etapas y la fecha de la celebración del primer Giro italiano. En total, contaríamos con 8 etapas, 3 por semana, y unas reglas muy similares al Tour de Francia, con algunos pequeños cambios. El primer Giro de Italia se inició un 9 de septiembre del año 1909 a las 3 de la madrugada. La historia de este Giro de Italia, la historia de un país, solo había comenzado.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Originally, what's a banana? Whatever in the MC,
Bueno, ya hemos escuchado este reportaje sobre la creación del Giro Italia. Esperemos que os haya gustado y vamos a pasar a comentar con Julián Sáez la etapa que nos espera mañana, ¿no? El próximo martes, que mañana tenemos día de descanso, día de desplazamiento. Muy buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes, Albert.
Bueno, como no te hemos tenido estos días por aquí, en teléfono, coméntanos un poco qué te ha parecido este principio de Giro, que quiero ver cómo respondes, que sé que he hablado algo contigo antes en privado, pero bueno, a ver, ¿qué te ha parecido Kittel?
Bueno, a mí me ha impactado mucho ver cómo la afición holandesa, ¿no?, ha cogido una vuelta ciclista que es de otro país, ¿no?, que es de Italia. Hoy leía que en la etapa de ayer salieron a la cuneta, se estimaba que salieron 300.000 personas. Eso es una barbaridad. Uf. Y bueno, eso denota, ¿no?, que la afición al ciclismo, si saliese el Giro desde España, pues pasaría lo mismo, ¿no?
Exacto.
El ciclismo no tiene fronteras, aquí no somos de ningún equipo ni de ningún ciclista. Nos gusta ver el espectáculo. Y eso es lo que más me ha impactado. Y ya luego en lo deportivo, pues los 3 días en Holanda han sido espectaculares, desde la contrarreloj del primer día, la salida desde el velódromo, espectacular. Y luego las 2 etapas, sobre todo la de hoy, la de hoy, quien diga que las etapas llanas no dan espectáculo, hoy ha sido una etapa de estar pegado en el sofá hasta falta de 2 kilómetros con incertidumbre de si llegaba primero grupo de 4, de si se vestía el navarro de líder, luego de si llegaba el sudafricano, y al final, pues, si ganaba Kittel, como todo apuntaba después de la exhibición de ayer, y luego también si se hacía con la maglia rosa, ha sido, yo creo que en lo deportivo también está siendo espectacular estos 3 primeros días.
Lo has disfrutado, está claro. Pues ya hemos comentado un poco con Mikel cómo ha sido esa etapa, y daba yo, cuando hablaba con Mikel estaba comentando también, bueno, el martes, mañana tenemos día de descanso, como he dicho, para que se desplacen los corredores al sur de Italia, a Catanzaro, que es donde saldrá la cuarta etapa de este Giro y acabará en Praia a Mare. Es la quinta etapa más larga, 200 kilómetros. Y bueno, una etapa dura, si veis el perfil, después de los 120 kilómetros primeros, la verdad que no hay mucha historia, pero luego sí que hay un par de subiditas que son puntuables. Y luego, sobre todo, la subida final con hasta rampas del 18%. Una subida un poco parecida a algo que podría ser una clásica, entre comillas, una clásica italiana, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a Valverde, que sabemos que se le da muy bien este tipo de finales, ¿no?
Sí, a priori se ve una etapa un poquito menos llana, ¿no? Que está ¿no? sobre el perfil, vamos, no tenemos la suerte de conocer exactamente el terreno, claro. Pero bueno, sobre el perfil, que es lo que nos basamos, pues sí, es más ondulado que estas dos que hemos tenido en Holanda, con esos dos altos de tercera categoría, aunque muy lejos de meta, pero luego tenemos esa rampa de la que hablas, Albert, a prácticamente 7 kilómetros, ¿no?
Sí, en los últimos 10 kilómetros.
Sí, dentro de los últimos 10, con la carrera ya lanzada, yo creo que después del parón, de etapa de descanso, yo creo que poco, ¿no? Porque es un traslado que los ciclistas, pues no sé, algunos no lo asimilan muy bien y encima vienen de rodar muy rápido estas dos, tres primeros días de Giro.
Sí.
No sé, habrá equipos que querrán mover la carrera y nada, yo espero que los españoles, somos poquitos en el Giro, pero...
16, pocos no, somos 16.
Está muy bien. Mucho más que en el Tour del año pasado, creo recordar. Y nada, están siendo valientes, ¿no? Dos etapas en línea y dos fugas con presencia española. A ver si el martes seguimos en esa tónica.
Sí, pues tendremos esas dos subidas de tercera, como has dicho, una de 6 kilómetros con rampas del 9% de desnivel, que bueno, ya tiene entidad. Y luego el otro, que son 5 kilómetros con una rampa que tiene el 11%, según vemos en la guía del Giro, en el Garibaldi. Y bueno, a la espera de la alta montaña, pero bueno, ya por lo menos un aperitivo, ¿no?, de lo que puede ser este Giro. Yo creo que va a ser una etapa rápida en la que los corredores van a tener que forzar mucho la máquina, sobre todo los que quieren llevarse esta primera victoria. Yo no sé si caerá de una fuga. ¿Tú, Julián, ves una fuga o corredor ya en el pelotón?
Yo creo que hay muchos equipos interesados en que no se llegue, en que no llegue una fuga. Otros sí que están interesados en que llegue, lógicamente. Pero hoy, visto lo de hoy, que se ha puesto faltaban 22 kilómetros y yo no daba nada porque yo daba, creía que llegaban los cuatro y luego se han puesto por detrás Etics y Amcycling y Lampre sobre todo. Y bueno, yo creo que a pesar de esa subida van a llegar al sprint, pero no creo que el martes llegue Kittel con ese rampón ahí tan cerca de meta. No sé, igual tenemos que hablar de otros ciclistas. No sé, Caleb Ewan sería mi apuesta, el pequeñito corredor de Lorica.
No es mala apuesta. Te iba a preguntar por tu apuesta. Pues mira, ya la tenemos, Caleb Ewan. Posiblemente puede ser que tengamos cambio de líder, no lo sé, tenemos ahí, están bastante ajustados todos los líderes, si se pegan un buen calentón alguno puede intentarlo, pero bueno, lo más probable es que quite el aupado por su equipo, consiga mantener esa malla rosa. Ya lo veremos el martes. Julián, hemos tenido poquito tiempo para comentar esta etapa, pero bueno, yo creo que más o menos a grandes rasgos ya hemos dejado lo que nos espera para este martes, ¿verdad?
Así es, el Giro es muy largo, podemos hablar, otros días hablaremos más minutos, otros menos, pero la cuestión es sacar ese programa, quiero daros la enhorabuena, ¿no? Después de la aventura del Tour, meteros en esta aventura del Giro es digno de elogio.
Pues muchas gracias, Julián, te despedimos hasta el próximo día que puedas venir aquí con nosotros a comentar el Giro, así que Julián, adiós.
Adiós, a vuestra disposición.
Perfecto. Vamos a tener que despedir ya el programa, nos quedan 30 segundos. Hemos despedido a Julián, hemos hablado de la etapa. Mañana no tenemos programa, volveremos el martes, otra vez a las 6. Nos podéis escuchar como siempre en iVoox, podéis escuchar todos los programas, los vamos a ir subiendo en el blog de Radio UMH y en directo sobre todo. Nos podéis escuchar desde las 6 de la tarde todos los días para hablar de este Giro de Italia. Así que nada, un saludo de Albert Rivera y esperemos que hayáis disfrutado con el programa.